¿Qué es la política y cómo funciona? ¿Cómo afecta la economía del país y la del ciudadano? ¿Está Guatemala preparada para enfrentar los retos del futuro? Aquí inicia Análisis Ciudadano, un espacio donde se discuten los diferentes temas de la coyuntura nacional desde una perspectiva seria, constructiva y profesional, con el objetivo que usted conozca, comprenda, analice y construya su propio criterio a través de Análisis Ciudadano.
Hola queridos amigos, estamos nuevamente aquí para llevarles otro programa de Análisis Ciudadano. Les recordamos que en este mes de febrero estamos hablando acerca de la justicia. Yo soy Paul Parada.
Y yo soy Mercedes Bautista. Les recordamos, somos del colectivo Somos. Hoy vamos a platicar, como decía Paul, en seguimiento a este tema del sistema de justicia. Hemos visto mucho movimiento en estos últimos días. Y para platicar un poco sobre esta coyuntura y sobre esta realidad que estamos viviendo, nos acompaña Osvaldo Samayoa. Bienvenido, Osvaldo.
Gracias, mucho gusto saludarlos.
Y también nos acompaña José Manuel Martínez. Bienvenido, José Manuel.
Muchas gracias.
Bueno, quisiéramos primero saber un poquito más de ti, Osvaldo. ¿A qué te dedicas?
Bueno, cuánto gusto, gracias por la invitación. Un gusto a todos los radioescuchas. Soy profesor en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho. Trabajo en una organización que se dedica a la incidencia legislativa, que se llama Centro de Estudios de Guatemala. Y bueno, me he dedicado todos estos años desde que tuve la oportunidad de salir de la universidad a trabajar en la promoción y facilitación de construcción legislativa desde sociedad civil en temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Por ahí mi maestría, mis estudios de posgrado fueron en derecho parlamentario y también en derecho procesal. Eso es, digamos, lo que he ido fortaleciendo, para decirlo así muy rápido, digamos.
Muchas gracias, Osvaldo. Seguro toda tu experiencia va a aportar al tema que podamos platicar hoy. Y tú, José Manuel, cuéntanos un poco de tu experiencia, de tu historia.
Primero, un gusto saludarlos y pues contarles de que yo estudio en la Universidad Rafael Landívar, en el campus central, y pertenezco a un colectivo que nació en todo este tsunami que empezó en el 2015, que se llama Landivarianos. Ahí estamos desde el 2015, pues, tratando de cambiar la realidad del estudiante y la indiferencia del estudiante dentro de la universidad.
Bueno, muy interesante. Antes de continuar, les recordamos que nos pueden seguir en las redes de Análisis Ciudadano. En Facebook nos van a encontrar como Análisis Ciudadano y en Twitter como @AnálisisGT. Y también nos pueden seguir en las redes de Somos, que nos encuentran como SomosGT.
En las dos redes. Y bueno, hoy sí vamos a entrar un poco de lleno a este tema que traemos para el día de hoy. Como les decía Paul al inicio, hablar del sistema de justicia es hablar de un sistema complejo, de uno de los tres poderes del Estado que en algún momento se pierde de vista. A veces pensamos o creemos que el poder es únicamente la figura del presidente, cuando hay tres poderes y hay toda una estructura que conocer y analizar sobre cada uno de estos sistemas. En el sistema de justicia veíamos cómo se ha empezado a hablar ya desde hace varios meses atrás sobre el tema de reformas constitucionales y pluralismo jurídico. Para ponernos en contexto, Osvaldo, tal vez vamos a iniciar preguntando y luego cada uno de ustedes da su opinión al respecto. ¿Cómo surge o por qué surge la necesidad de hacer reformas a la Constitución en el sector justicia?
Bueno, mira, hay varios antecedentes en esta materia, digamos, pero para tomar un punto histórico como referente, creo que es importante hablar de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, dentro de todo lo que establecen la necesidad de reconocer al sistema de justicia, al sistema de derecho, como un ente de resolución de conflictos. Normalmente escuchamos hablar a muchos abogados o a mucha gente decir que lo que necesitamos es justicia y que la justicia se obtiene en base a la aplicación de la ley. Pero realmente lo que los acuerdos de paz nos dicen es las leyes construidas en el periodo de la guerra o antes de la guerra, incluso en periodo de Ubico, son leyes autoritarias. Y entonces no podríamos llamarle justicia a la aplicación de la ley, que es una idea que se nos vende muchas veces. Va a ser lo que tenemos que buscar es paz social mediante resolver conflictos y bien común. Para eso hay que reconocer y dimensionar de que vivimos en un país, en un territorio que está compuesto por varias comunidades, varios pueblos. Ese es un primer evento y los acuerdos de paz dicen reconocer el derecho de los pueblos indígenas nos conlleva a construir bien común y paz, ¿verdad? Eso lo plantea. A partir de eso viene la promoción de las primeras propuestas de reformas constitucionales que se votó no en el año 99. Luego se ha tenido permanentemente en discusión que es necesario hacer esa reforma, no se da sino hasta el 2009, en donde aparece una primera propuesta que se concreta en el 2010, que es de un movimiento muy conservador, se llama Projusticia o este movimiento. Luego aparece el consorcio Landívar, San Carlos Asíes, presentando otra propuesta de reforma constitucional, y luego aparece un ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad presentando la propia, es decir, tres. De estas tres, ninguna avanza.
¿Todo esto en 2010?
Esto 2010-2011. Ninguna avanza. Y les cuento que no avanzó la de Asíes, URL San Carlos, porque precisamente de 113 audiencias que se dio, que dio el Congreso, la mayoría de personas que participó decía no contiene pluralismo jurídico, no contiene derecho de los pueblos indígenas. Y los acuerdos de paz y la agenda que se ha marcado es el reconocimiento dentro de la Constitución. Parte de ese proceso entonces es que ahora que surge este sistema de propuestas, pues evidentemente revisando todas las audiencias que se dan en el Congreso, se incluye el tema de la reforma al 203 para reconocer el derecho de los pueblos indígenas. Y luego, con todo el sistema oficial, el sistema de justicia oficial, hay que identificar dos eventos. El sistema de justicia de Guatemala nunca ha sido independiente, siempre ha estado cooptado. La dictadura de Ubico tenía, él ponía a los jueces. El periodo de la revolución no fue suficiente como para hacer una reforma seria. En todo el periodo de conflicto armado, en el 82 habían tribunales de fuero especial. Los presidentes nombraban quién iba a ser magistrado y quién no. Entonces nunca ha sido independiente. Del 96 para acá se ha tratado de construir cierta independencia con las comisiones de postulación, pero lo que surge es que se vician, se vuelven componendas para poner ya ahora no el presidente, sino el gremio y todo este tipo de otro tipo de incidencias que hay. Y entonces nos conlleva a decir, si queremos avanzar a un sistema de justicia que nos resuelva conflictos, que es la idea esencial de bien común, pero además que nos proteja de la historia de abuso de poder que puede venir desde el Estado, es decir, que nos respete nuestros derechos, necesitamos que sea 100% independiente. Y para eso hay que cambiar el modelo y tenemos que seguir buscándolo. Estas reformas constitucionales responden a esa demanda histórica de ir buscando poco a poco cómo construir esa independencia real para protegernos de los abusos de particulares y del propio Estado.
Así que en otras palabras podemos decir que las reformas no se dan a partir del año pasado, sino que viene un proceso mucho más largo.
Hay profesores en la universidad que han dicho, es que no podemos hacer reformas constitucionales a partir de la coyuntura. Es que lo del 2015 no es que ahí haya empezado la coyuntura. Lo del 2015 es el detonante de un movimiento ciudadano con una coyuntura que tiene 20, 30 años. Eso es algo permanente en lo que hemos estado viviendo, ¿verdad?
Gracias, Osvaldo. José Manuel, tú, desde tu vivencia, conocer el proceso de las mesas de diálogo como algo que hila el proceso de las reformas constitucionales, ¿qué nos puedes compartir?
Pues el IC tiró una gran radiografía de cómo debería, por qué se vienen las reformas, y yo tal vez puedo dar una visión un poquito más o menos profesional. Yo creo que la evidencia de que necesitamos reformas es exactamente la coyuntura, que como decía el licenciado Samayoa, no viene de ahorita. Lo que pasa es que hay un par de actores hoy en la mesa muy relevantes que nos están mostrando cómo en serio estaban las cosas. Y yo creo que los casos de los últimos días de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia es una evidencia clara de la necesidad que tenemos de reforzar la justicia ordinal. Ahora, yo creo que con el tema de incluir en esta reforma el pluralismo jurídico, primero reconocemos algo que ha existido y existe, algo que funciona, y es también un espacio, me atrevería a decir yo, de dar dignidad y de respetar la dignidad de los pueblos y cabe mencionar de las grandes mayorías. Yo he tenido la oportunidad en los últimos días de platicar bastante con diferente gente, incluso con gente que en sus comunidades respeta este sistema de justicia y la organización de su comunidad hace que se practique este tipo de justicia y yo estoy convencido de que es una parte importantísima también de las reformas, más allá de que solo sea un tema de inclusión.
Gracias, José Manuel. Con este tema vamos a iniciando, Paul, nuestro programa de hoy.
Bueno, entonces nos vamos al corte y les recordamos siempre seguirnos en nuestras redes de Análisis Ciudadano. Nos encuentran en Facebook como Análisis Ciudadano y en Twitter como @AnálisisGT.
Volvemos.
Visítenos www.analisisciudadano.com análisisciudadano.com. Usted está escuchando Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Regresamos. Gracias por continuar escuchando Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Síguenos en Twitter, @AnálisisGT. @AnálisisGT. Síguenos en Twitter.
Regresamos a Análisis Ciudadano y fuera del aire estábamos compartiendo un poco el tema sobre la pena de muerte. Hemos visto cómo la semana pasada había un movimiento que retomaba el tema de regresar o retomar en el Congreso la pena de muerte como una aplicación de justicia, una ley vigente, no vigente, autoritaria, no autoritaria, y por lo que nos hacía el comentario Osvaldo sobre cómo eran las leyes antes de la reforma o cómo son incluso antes de las reformas, ¿es la pena de muerte viable en este momento en Guatemala? ¿Sigue siendo autoritaria?
La pena de muerte siempre va a ser una pena autoritaria, digamos. No es viable. Hay eventos técnicos, muy técnicos, para explicar por qué no se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala. No es un problema de derechos humanos tampoco, es un problema de derecho penal, es un problema de teoría política, digamos, de esto, aunque nos lo han querido vender como que los derechos humanos son el problema, y no es ese. ¿Por qué les digo que es un problema político? Primero, porque la Constitución dice que la finalidad de la pena es la reinserción de la persona. Es decir, no solamente es encerrar a una persona en la cárcel, sino que es que ese encierro tenga una utilidad. Y esa utilidad es que la persona adquiera otro tipo de hábitos y conductualmente pueda habituarse de otra forma al vivir otra vez en libertad, que es contradictorio enseñarle a alguien a vivir en libertad estando privado de libertad, pero esa contradicción hay que ponerla todavía en el plano de discusión. Bajo ese punto de vista, la pena de muerte no te permite hacer eso, ¿verdad? La pena de muerte parte de una idea muy dogmática o muy conservadora de decirte que hay que restablecer el poder del Estado quitándole la vida a una persona, porque el Estado no puede facilitarle al privado que se vengue. Es decir, la pena de muerte es la manifestación de la necesidad de venganza de la víctima. Y para eso existe el sistema de justicia. El sistema de justicia existe para evitar que el privado cometa un acto de venganza. Me decía un diputado una vez, mire Osvaldo, me dijo, si a usted le mataran a su mamá, ¿acaso usted no quisiera matar a esa persona? Le dije, por supuesto que sí. O sea, soy un ser humano y el sentimiento de venganza lo voy a tener. Pero el Estado existe para racionalizar ese evento de venganza, evitarlo, porque en todo caso yo también estaría cometiendo un delito. Y entonces, en esa intervención que hace el Estado, tampoco puede, en nombre de la víctima o en nombre de la sociedad, matar, cometer el acto de venganza, ¿verdad? Sino que lo que hace es buscar las consecuencias. Buscar las causas, resolver el conflicto en la medida de lo que puede resolverlo y rehabituar a esa persona a que siga viviendo en libertad. Cosas que nos son difíciles de entender cuando vemos actos de mucha violencia, los niños que los matan, degollados, una niña violada y que después es muerta. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tenemos ese sentimiento de venganza. Pero el Estado ha decidido darle una utilidad a la pena y no es matar, ¿verdad? Si quisiéramos ya ponernos a discutir si se puede aplicar la pena de muerte en Guatemala, no se puede. Y son eventos que los jueces ya no lo están aplicando. Los fiscales saben que no lo pueden pedir. De hecho, la Corte de Constitucionalidad el año pasado decidió expulsar del Código Penal por inconstitucional los eventos que llevan a cabo el tema de pena de muerte. Así que cualquier político que ofrezca pena de muerte está mintiéndonos, porque no se puede. Primero. Segundo, si es candidato a la presidencia...
Vimos en el proceso electoral de 2015,
en el proceso electoral. Cada candidato a la presidencia que dice, no me va a temblar la mano para aplicar la pena de muerte, hay que tener cuidado, es un dictador. Porque eso no lo decide un presidente, lo deciden los jueces. Y si él dice que él la va a aplicar, quiere decir que va a desaparecer al Poder Judicial. Y el único que podría aplicar esa pena es el Poder Judicial. O sea, esa persona está mintiéndole a la gente al decir que él la va a aplicar,
¿verdad? Sí, se da el problema de independencia de poderes. Ajá. Sí. Bueno, regresando otra vez al tema de las reformas, los dos mencionaban el tema de pluralismo jurídico, pero sabemos de que las reformas no se limitan solamente a eso. José Manuel, no sé, ¿nos podrías explicar de en qué más consisten las reformas?
Pues nosotros hemos analizado las reformas a la Constitución en el sector justicia en tres grandes ejes. Uno es el antejuicio, cómo funciona el antejuicio. Otro es dividir el poder dentro del OJ a poder de administrador, administración de justicia y administración de recursos. Y está también el pluralismo jurídico. En términos muy, muy básicos y prácticos, lo que se busca es que la figura del antejuicio no limite tanto al MP, que es el encargado de investigar los casos, de poder accionar en contra de los funcionarios que gocen de este de antejuicio. Y pues el tema de la creación del Consejo de la Carrera Judicial y el Consejo Nacional de Justicia, lo que busca básicamente es que los magistrados no administren esos recursos para no poder amedrentar a jueces y a los recursos, porque hemos visto, y regreso al caso de Blanca Stalin, cómo ella se acerca a un juez a sugerirle una forma de resolver un caso. Y eso no es algo que se dio por primera vez, se ha dado varias veces en muchos casos. Si los jueces no hacen caso, los mandan a un lugar lejano donde tienen que ir con la familia, los dejan en condiciones verdaderamente difíciles, o muchas veces los amenazan con amenazas más graves. Entonces, la propuesta original hecha por la Secretaría Técnica busca de alguna forma pues reducir el margen para que ese tipo de escenarios se den.
Solo para aclarar un poco, la Secretaría Técnica, ¿qué actor es o quién es la Secretaría Técnica dentro del proceso de reformas constitucionales?
Bueno, hay un proceso que surge en todo esto. La Secretaría Técnica es un conjunto de instituciones, dos son estatales, el Ministerio Público y el Procurador de Derechos Humanos, y otras son internacionales, el Sistema de Naciones Unidas y la CICIG. Lo que sucede es que con todo lo que sucede en el año 2015, que se descubre corrupción, se plantea la necesidad de reformar el sistema de justicia también para transparentar este tipo de juzgamiento contra los mismos actores políticos.
O sea, Osvaldo, para aclarar un poco, ¿verdad? Traíamos el antecedente de los acuerdos de paz en uh-huh. temas del reconocimiento del sistema de justicia a través del pluralismo.
Sí.
Y luego viene el caso de corrupción, los casos de corrupción, y la comunidad internacional apuesta a las reformas para transparentar procesos de corrupción.
Es que hay que recordar lo que dijo el comisionado de la ANES en su momento, que sacó aquel su listado de jueces jueces de la impunidad. ¿Qué es lo que pasa? Las resoluciones judiciales en contra de actores políticos tenían vicios, y lo que hacían esas resoluciones era proteger a esos políticos. Entonces inicia un proceso de investigar también a este tipo de jueces y de empezar también a denunciarlos. Ahí se levanta y se destapa todo el ejercicio ciudadano de las comisiones de postulación, donde se dice, puchica, nos acaban de engañar, votaron por este que tiene 100 puntos, pero eligieron al que sacó 20. Entonces, ¿cómo así? Si a mí me enseñaron en la escuela de que el que saca 100 es el abanderado, el que saca 20 repite. Entonces, ¿cómo que elijo el de 20 para que dirija? Y ahora resulta que está incluso haciendo mal el tema de las resoluciones. Bueno, eso es algo que influye muchísimo. Y cuando se da este tipo de situación, lo que se promueve el presidente de la República actual, el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia es decir, bueno, a ver, promovamos pues un paquete de reformas a la Constitución. Pero como ni el presidente de la República, ni el del Congreso, ni el del organismo judicial tienen el respaldo social, no confiamos en ellos, ¿quién puede garantizarnos que técnicamente, mínimamente, esto sea lo más adecuado? Hagamos un equipo técnico, un equipo de gente confiable. ¿En quién confía más la población ahorita? En la fiscal, en el comisionado. Naciones Unidas es objetivo, no tendría que tomar partido, es neutral. Y el que procura los derechos de las personas, el PDH. Entonces los sientan a ellos y les dicen, por favor, conduzcan el evento técnico de todo esto que son las reformas. Así que no, me parece importante remarcar algo ahí rapidito. No es una propuesta de CICIG, no es una propuesta de Naciones Unidas, no son extranjeros los que vinieron a proponerlo. Son los poderes del Estado, en base a lo que ya venimos construyendo históricamente, a partir de un proceso que han presentado este tipo de reformas. Que lo que pasa es que no confiamos en esos poderes, son, como decimos popularmente, otros 100 pesos, ¿verdad? No confiamos en esos poderes. Y entonces le hemos pedido a los otros que por favor acompañen esto.
Gracias, Osvaldo. Con esto nos vamos a la pausa. Continúen escuchando nuestro programa de Análisis Ciudadano. Regresamos con más preguntas.
En Facebook, búscanos como Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Usted está escuchando Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Regresamos. Gracias por continuar escuchando Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Síguenos en Twitter, @AnálisisGT. @AnálisisGT. Síguenos en Twitter.
Bueno, regresamos al programa de Análisis Ciudadano. Estamos platicando con Osvaldo Samayoa y José Manuel Martínez acerca de las reformas de la Constitución. Tenemos como ejes principales de la reforma, tenemos el reconocimiento del pluralismo jurídico, la separación de funciones en el organismo judicial, la carrera judicial, la elección del fiscal general y la elección de la Corte de Constitucionalidad. Con respecto a todos estos temas de las reformas, hemos escuchado durante todas estas semanas bastantes campañas a favor y en contra de las reformas. ¿Nos podrían ustedes comentar qué es lo que ustedes han escuchado más a favor y en contra de estas reformas?
Sobre todo, Paul, que vimos cómo la semana pasada el pleno del CACIF se manifestaba incluso con una sesión, pues fotografías que salían en redes bastante impactantes sobre cómo está todo el CACIF diciendo no a las reformas y específicamente no al pluralismo jurídico. Y luego veíamos, por otro lado, participación de autoridades ancestrales en foros resolviendo dudas y respuestas. Entonces, ¿por qué estos dos bandos? ¿Por qué ir a favor o en contra de las reformas?
Pues específicamente yo empezaría hablando por quienes están a favor. La semana pasada, el martes, se llevó a cabo un foro en la Universidad Rafael Landívar, en el campus central, donde asistieron 5 autoridades ancestrales de diferentes partes del país. Y por ejemplo, yo entiendo, como estudiante de la Landívar, la postura de mi universidad en torno a este tema. Y es un tema ligado a nuestros valores como institución. Y entiendo también por qué hay gente que se opone a las reformas, o si no bien lo entiendo, logro identificar quiénes y por qué se oponen. Bien decías tú que la semana pasada el CACIF hizo una rueda de prensa donde estaba toda su junta directiva y un montón de gente atrás también en la foto, donde decían oponerse rotundamente al artículo 203.
Y veíamos cómo diputados como Linares Beltranena estaba en esa fotografía.
Sí. No, y en redes también vimos bastantes campañas en contra del pluralismo específicamente.
Sí, y entonces se empieza a dar justamente una imagen institucional de un grupo de poder y se empiezan a dar campañas negras por redes sociales o por el WhatsApp y empezamos a ver que empiezan, lo que tratan es de infundir miedo a aquellos que no conocen todavía de qué se tratan las reformas, ignoran totalmente de qué se trata la jurisdicción indígena. Yo hago un ejercicio con la gente que tengo cerca en la universidad, por ejemplo, y les pregunto qué saben, porque seguramente lo que les va a llegar es esa campaña de desinformación que está circulando, donde se dice que lo que se quiere es que ahora la justicia se arregle a latigazos, por ejemplo. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con autoridades del interior de la República y me fascinó y me asombró mucho cómo, para entender el espíritu de la jurisdicción indígena, hay que entender también la organización social que se da en las comunidades, totalmente ajena a estas campañas o a las personas a quien va dirigidas estas campañas, que por lo menos creería yo que son más que todo las personas de las áreas urbanas que no viven en esta dinámica, que la desconocen y por eso le tienen miedo, porque vivimos bajo una forma occidental con una estructura y una jerarquía muy clara donde los valores están por encima pero no forman parte del espíritu y yo creo que esta gente sabe muy bien que Guatemala es un país dividido y que es un país desigual y apelan a este sentimiento de miedo que pueden generar en la gente que ignora todavía qué son las reformas, que se informa más que todo por medios que le proporcionan la noticia, pero no buscan la noticia, no buscan informarse más allá de lo que llega por medio de la televisión, que incluso ya están los anuncios en canales por el cable y leen noticias más que todo en redes sociales. Entonces también es un ejercicio de desinformación que es efectivo porque nosotros mismos no nos preocupamos por buscar un poquito más de qué se está hablando.
Gracias, José Manuel. Osvaldo, ¿nos podrías tú comentar?
Bueno, mira, hay muchos aspectos, ¿verdad? Creo que José Manuel decía varios. Uno de ellos es el tema de tratar de mantener el estatus, digamos. Yo una vez le pregunté enfrente a una persona mayor que yo de mi familia, le pregunté a mi hija qué pensaba sobre una decisión que teníamos que tomar que le iba a afectar a ella. Y esta persona me dijo, no, le diste chance para negociar, ya perdiste autoridad. Entonces, cuando tomamos decisiones sobre otras personas, estamos partiendo de la forma como nosotros lo miramos. Si queremos entender qué es el pluralismo jurídico, tenemos que abandonar el esquema tradicional que nos han venido enseñando y sobre el cual creemos o consideramos que así debe funcionar. Y eso tal vez un antropólogo no lo podría explicar bien, ¿verdad? Salirnos de ese mundo para entrar a otro. Esa es una resistencia que hay, creo yo. Hay una resistencia por parte de muchas personas a abandonar las cosas como se han venido haciendo. ¿Por qué? Primero porque les ha favorecido. Es decir, tener una carrera judicial, por ejemplo, no les va a poder, no les permite poner al juez que les resuelva a favor cualquier evento en una comunidad en donde la minería quiere sentarse. Eso, parte de eso es encerrar a los líderes, firmar las órdenes de captura para encerrar a los líderes que se oponen a esto, y entonces así yo le doy paso a lo que quiero. Esa capacidad de influencia ya no la deberían de poder tener con un proceso de carrera judicial donde se supone que la gente que se ha formado más va a ser la que va a ocupar esos puestos. Eso es un tema, pérdida de poder. El otro evento, que bien lo decías, es puro desconocimiento. Es decir, es la representación viva del desconocimiento que tenemos sobre los pueblos que cohabitan en Guatemala. Y ahí viene un discurso de nos están dividiendo y todos somos guatemaltecos y todo. Bueno, las autoridades indígenas han dicho, nosotros reconocemos la unidad del Estado de Guatemala. Si no queremos ser otro Estado, no estamos pidiendo ser otro país. Lo que queremos es que se nos respete la forma en que vemos también la convivencia nosotros y la manera de resolver conflictos. Y la razón se la da el propio sistema de justicia. El sistema de justicia dice, no tengo capacidad de resolver todos los conflictos que se dan en el país. He firmado 12 convenios con comunidades en pueblos indígenas, con autoridades ancestrales, para que ellos se encarguen de ciertos temas y resolverlo. O casualidad que en esos lugares donde ellos han firmado, los niveles de conflictividad son bajos. Quiere decir que, primero, hay certeza de la población que vive ahí, de que si me acerco con una autoridad, me va a resolver el conflicto. Y eso va a evitar que surja otro tipo de situaciones como la violencia ya armada. Es decir, llegar a un tipo de venganza o llegar a un tipo de desquitarme del otro porque no lo pude resolver de una forma. Por ahí dicen los que están en contra. El que reconozcan la jurisdicción indígena lo que va a hacer es que se incrementen los niveles de conflicto, es lo que nos han estado diciendo. Es cierto, se va a incrementar. ¿Y saben por qué se va a incrementar? Porque la gente va a decir, a la qué bueno que ahora puedo ir con la autoridad a que me resuelva esto. Todo lo que me he callado todo este tiempo, puedo ir con alguien que me lo resuelva de forma legítima, legal, y al mismo tiempo le dé una solución al problema que tengo. Eso es así en todo el mundo. Cuando el sistema de justicia se vuelve más fuerte, sube, incrementan los niveles de denuncia. Toda esa conflictividad invisible se visibiliza y por eso pareciera que es más, pero no es que sea más, es que ha surgido realmente la que es.
No es ir en contra, entonces, no es que haya un incremento de la conflictividad, sino es ir en contra de la cultura de silencio.
Correcto.
Es empezar a romper, correcto, esa cultura que nos lleva de años atrás.
Yo puedo estar viviendo, una mujer puede estar viviendo una situación de violencia en su casa. No se anima a denunciarla frente a, o no hay un acceso a una institución del sistema de justicia en la circunscripción, en el municipio donde vive. Bueno, sabe que tú eres autoridad, pero ¿para qué te lo va a contar si no puedes hacer nada? Más que tal vez llorar por ella. Pero si se te da el poder de poder resolver ese conflicto, entonces posiblemente te lo cuente y eso se va a visibilizar. Y esa situación posiblemente se termine. Aquí viene otro punto. No es que el sistema de justicia de los pueblos indígenas sea la perfección y sea la panacea y que iba con eso a solucionar los problemas. No, tampoco vamos a decir eso. También es un sistema que va mutando, que se va perfeccionando. Es un sistema que también tiene sus vicios, sus crisis, y que por supuesto las autoridades indígenas van buscando la forma de resolverlo. Por ejemplo, hemos históricamente buscado en el sistema actual, en el sistema occidental oficial, abolir la tortura. Desde 1728 se plantea la abolición de la tortura y todavía la gente quiere tortura, ¿verdad? Buscamos la abolición de la pena de muerte y todavía tenemos pena de muerte. Y esa es la gente que dice que tiene la ética de que los latigazos son castigo físico, pero ellos prefieren la eliminación de la persona. Hay muchísimas contradicciones y hay muchísima desinformación al respecto de eso.
Gracias, Osvaldo. Regresamos para el último momento de compartir con ustedes. No se pierdan este espacio.
En Facebook, búscanos como Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Usted está escuchando Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Regresamos. Gracias por continuar escuchando Análisis Ciudadano. Análisis Ciudadano. Síguenos en Twitter, @AnálisisGT. @AnálisisGT. Síguenos en Twitter.
Estamos de vuelta con el programa Análisis Ciudadano. Le recordamos que nos puede seguir en redes y no solo seguirnos, nos puede escribir. Queremos escuchar sus comentarios, si les gusta el programa, si quieren algún tema en especial, si tienen alguna duda adicional que se les podamos resolver. Nos pueden seguir en Facebook en Análisis Ciudadano y en Twitter como Análisis GT.
Y si no, también nos pueden seguir y escribir a Somos GT. Ahí podemos ir resolviendo varias de las dudas que vayan apareciendo. Y si no lo sabemos, pues seguro encontramos a alguien que nos pueda explicar a todos. Estábamos hablando un poco sobre las implicaciones o por qué hay dos bandos o por qué hay dos posturas ante las reformas constitucionales, pero ya aterrizando para este último espacio, ¿qué implicaciones o qué podríamos esperar si las reformas constitucionales fueran aprobadas tal y como están? ¿Qué cambiaría en el sistema de justicia actual de Guatemala? Osvaldo.
Bueno, primero lo que se busca, y hay que decirlo así, el hecho de las reformas constitucionales no nos resuelve todo el problema. También hay una práctica social que hay que cambiar. El tema de le voy a ir a pedir al juez que por favor me resuelva a mí, o le voy a ofrecer algo al juez para que me resuelva a mi favor. Eso también hay que cambiarlo. O sea, no solo hay corruptos, también hay corruptores. Eso hay que tenerlo claro y hay que cambiar esa dinámica. Las reformas constitucionales nos ayudan a evitar que personas con más poder que tiene un ciudadano, digamos el presidente de la república, los ministros, sean los que dispongan quiénes van a ser los jueces. Porque si ellos lo disponen así, primero, resuelven a favor siempre de ellos, y segundo, a favor de quien es el amigo de ellos. Y eso es lo que necesitamos evitar. Por supuesto, como les digo, esto no quiere decir que se termina con la reforma constitucional. ¿Nos da más insumos y más herramientas para evitar que suceda? Sí, eso inevitablemente. Lo segundo es que nos permite tener la capacidad de generar, que lo decía anteriormente, confiabilidad en otras autoridades, sobre todo en pueblos indígenas, para que éstas puedan resolver esos conflictos. Lo tercero que hay que tener claro es que hay un argumento que dice que votar en contra de las reformas es derrotar a Iván Velásquez, al comisionado. No es cierto. Votar en contra de las reformas es votar en contra de nosotros mismos, porque entonces seguimos esclavizados al mismo sistema que está generando que vivamos en esta situación de interferencias e injerencias que se dan en el modelo de justicia. Me parece que hay que apoyarlas, y ahí hay que entender algo que hablábamos fuera de micrófono, que me parece que es importante decirlo. La propuesta que se presentó al Congreso por parte de la Secretaría Técnica recogió la discusión de 12 departamentos.
Y de 200 propuestas.
200, ¿verdad?, propuestas solo en la capital, con 3.500 gentes que participaron en los 12 departamentos discutiendo. Eso fue conocido por los parlamentarios, por los diputados, y ellos tienen la obligación. No hay que tenerle miedo al Congreso cuando dice tengo enmiendas, porque el diputado, cuando lo elige uno, lo elige precisamente para eso, para que vaya al Congreso. El Congreso se llama Parlamento, ¿verdad? Y el Parlamento es porque tienen que hablar, tienen que discutir, tienen que analizar, y lo que ellos abstraigan de ese análisis es lo que decimos es lo que más le conviene a la población. Que no lo han hecho históricamente, eso también es cierto, pero no hay que tenerle miedo a eso. Ahora, ¿qué son las enmiendas? Las enmiendas es ese proceso de discusión que ellos tuvieron sobre lo que se les presentó y cómo ha tenido que ser perfeccionado. Afortunadamente, le dieron cabida a esa secretaría a que participara también. Entonces, si la secretaría técnica de una u otra forma dice, pues sí, esto lo mejoró, ¿por qué no apoyarlo? Si ha sido el proceso que se ha venido dando. Eso de las enmiendas es el ejercicio legislativo que lo vamos a ver siempre, en cualquier ley, en cualquier espacio, y a eso se dedican los diputados, a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Entonces, yo diría que hay que impulsarlas, que no hay que tenerles miedo, y que al final lo que hace es mejorar el sistema para poder vivir con mayor tranquilidad y con mayor paz.
Bueno, seguimos hablando de las reformas de la Constitución. Entendemos que las reformas lo que hacen es darle una libertad más al sistema de justicia. Y Osvaldo resaltaba bastante la participación ciudadana. Entonces, José Manuel, ¿cómo podría apoyar la ciudadanía en el caso de que el Congreso apruebe las enmiendas y pasemos a una consulta popular?
Bueno, yo creo que primordialmente informándonos. Esa es la forma inicial de apoyar a las reformas, o no, porque también es válido, pero sin estar informado no se vale, pues hay que buscar en diferentes, en internet, está la página de la Secretaría donde están las básicas. La verdad, con el tema de las enmiendas es un poco más difícil ponerse al día, pero procurar y hacer un esfuerzo personal para tener un compromiso a estar informado en torno a las reformas. Otra que yo llamaría la reflexión es realmente meditar quiénes están en contra y por qué. Y meditar a quién le conviene los cambios y a quién no. Ese es un ejercicio que todos tenemos que hacer, porque hay un montón de cosas que hay que cambiar en el país, no solo unas. Y esta es apenas un pedacito, pero un pedacito bien importante, porque en el sector justicia es donde empieza el cabildeo tal vez del poder, o donde se resuelve el poder muchas veces. Y hay que ponerse a pensar a quién le conviene y a quién no le conviene las reformas. Después de haber hecho el ejercicio, yo creo que sí es importante dar un acompañamiento a las reformas, si se puede, como se hizo anteriormente, la ciudadanía, porque este es un evento tan importante que merece la atención de toda la ciudadanía, y yo me atrevería a decir una reactivación de la ciudadanía en los espacios públicos. Entonces, yo invitaría que se acerquen en su comunidad, que se acerquen con sus vecinos, con sus compañeros de escuela, de universidad, y que traten de platicar un rato en torno a las reformas y ver quién cerca del círculo en el que nos movemos está enterado, y platicar y plantearse qué pienso yo de las reformas. Hacer ejercicio personal para, por una vez ya tengo una decisión, salir a apoyarlas o no, porque de aprobarse vamos a tener elecciones 6 meses después de la aprobación. Entonces, las lecciones de no informarnos antes de votar y de no analizar antes de votar nos han dejado secuelas durante toda nuestra historia. Entonces, solamente eso.
Muchas gracias, José Manuel. Esta semana tenemos, en estos días que vienen, la segunda sesión del Congreso, donde van a conocer, a seguir conociendo el tema del pluralismo jurídico. Ha sido de mucha ayuda su participación dentro del programa. Y a los radioescuchas quisiera comentarles o recordarles que en nuestra página de Facebook de Somos está colgado un video más o menos de 2 horas, donde las autoridades ancestrales hablan sobre qué es pluralismo jurídico. Si lo pueden ver, búsquenlo, lo vamos a tratar de postear en nuestra página de Análisis Ciudadano para que tengan acceso a información que no siempre llega a nosotros. Paul, no sé si quieres decir o agregar algo.
Bueno, agregando un poco a lo del video que comentabas, fue una experiencia bien increíble estar ahí y saber información de primera mano de qué es la justicia indígena y qué no lo es. Es bastante importante poder conocerlo con esta fuente de información y no con la campaña negra que hemos recibido. Y como platicábamos, es importante también que conozcamos las reformas y podamos tener una opinión sin estas campañas que nos han estado dando las últimas semanas.
Gracias, Paul. Recordemos, reformas constitucionales no solo es pluralismo jurídico, es también carrera judicial, elección de fiscal general, elección de Corte de Constitucionalidad y
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, no limitemos nuestra participación o no ceguemos nuestra postura cuando conocemos únicamente una parte de la reforma. Hay varios pilares y esto, como bien decía Osvaldo, es por la construcción de un sistema de justicia en armonía que responda a las necesidades pluriculturales de nuestro país. Esperamos que nos puedan seguir escuchando. Nos escuchamos la próxima semana en el programa número 7 de Análisis Ciudadano. Síganos en redes sociales. Paul, ¿nos las puedes recordar?
Les recordamos que las redes sociales de Análisis Ciudadano es en Facebook, Análisis Ciudadano, en Twitter, @AnálisisGT, y las redes de Somos nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Somos GT.
Gracias, Osvaldo, gracias, José Manuel, un gusto.
Muchas gracias.
Sí, gracias por la invitación.
En Facebook, búscanos como Análisis Ciudadano.
Análisis Ciudadano.
Análisis Ciudadano. Un espacio donde las opiniones y la descripción del acontecer nacional se plantearon y debatieron con responsabilidad y profesionalismo. Esperamos que las opiniones del día de hoy les sirvan para construir su propio análisis ciudadano. Análisis ciudadano. Las opiniones vertidas en este programa son ajenas a esta estación. Una producción de CRN.